Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. De verdad me disculpo muchísimo si en dado caso pues hemos estado desaparecidos aquí en la generación de contenido, pero créanme que se vienen cosas increíbles en esta pandemia. Pues como a muchos nos afectó el tema de la pandemia, pues a mí me afectó de una manera pues positiva, en donde surgió pues una oportunidad enorme de negocios, y es en donde estamos pues dedicándole la mayoría del tiempo. Así que por eso es de que ahora me he tenido que enfocar muchísimo en levantar la empresa, pues que obviamente hay que dedicarle bastante tiempo para levantarlo como cualquier otra startup. Así que le he tenido que dejar un poquito M Podcast a un lado. Sin embargo, se vienen cosas increíbles con M Podcast, de una calidad mucho mayor, con un alcance mucho mayor y pues obviamente con una estrategia detrás que va a tener mucho mayor alcance. Así que vamos a poder impactar a muchas más personas, que era lo que hemos querido siempre. Ahorita ya tenemos una infraestructura detrás de productores, editores, temas de marketing, en temas de estrategia digital y de pauta, y con obviamente con bastantes y nuevos invitados de un pues que no los hemos tratado todavía, de temas interesantísimos. Y lo más importante es que con esta experiencia que he logrado obtener en los últimos casi 5 o 6 meses de levantar un negocio desde cero, con socios y pues con una estructura detrás un poquito más robusta, pues he aprendido bastante, ¿verdad? Entonces ya el conocimiento pues va a pesar un poquito más al momento de conversar con esas personas. Así que de verdad, muchas gracias por estar atentos y pues espero que se gocen estos episodios que estamos sacando ahorita. Es contenido que yo ya tenía reservado para irlo lanzando poco a poco, porque los habíamos grabado desde hace tiempo. Así que disfruten estos episodios. Como siempre, pues queriendo agradecer a toda la audiencia por seguir pues estando pendientes de nosotros. Mucha gente nos ha escrito de qué es lo que había estado pasando, que porque no estábamos generando contenido, pero ya estamos de vuelta y con muchas otras cosas. Así que como nada, siempre agradeciendo a los patrocinadores. Ahorita pues tenemos un nuevo patrocinador, Portafolio Diversificado. Si se han dado cuenta, tenemos un nuevo episodio pasado que se llama Nuevas Opciones de Inversión con Rodrigo Blanco. Él ha estado bastantes veces en nuestro podcast. Siempre que conversamos, pues existen nuevas oportunidades. Él tiene una perspectiva y una visión bien clara de muchas cosas que a veces nosotros no vemos, pero creo que es lo interesante conversar con él. Así que él se unió a patrocinar MB Podcast con Portafolio Diversificado, una opción para que tú, si en dado caso tenés unos ahorros y querés realmente ganar intereses y que ese no sea solamente un ahorro, sino que sea una inversión, pues está la opción de Portafolio Diversificado. La página web es www.portafoliodiversificado.com, en donde ustedes pueden acceder y ver todas las opciones de casas que existen en Estados Unidos, en donde Rodrigo está ofreciendo un 10% de retorno anual sobre tu inversión en dólares. Eso es algo que muy pocas cosas te lo dan. Ahorita lo están ofreciendo mucho en temas de criptomonedas, pero algo un poco más seguro, menos pues volátil, ¿verdad? Como el mundo inmobiliario, está la opción ahí con Rodrigo Blanco en Portafolio Diversificado. Así que si en dado caso quieres saber un poquito más, te recomiendo el podcast que grabamos con él de Nuevas Opciones de Inversión, o si no, puedes acceder a su página www.portafoliodiversificado.com. Así que de verdad, gracias a todos por estar aquí pendientes, y se vienen muchísimas cosas más, y en este caso pues gócense este episodio que se viene, porque de verdad, está súper interesante. Así que gracias a todos y disfruten de este episodio. Hola, Masters. Ya estamos en otro vivo de M Podcast. El día de hoy estamos conversando con un equipo increíble, y a la gente que pues todavía no sabe quién es, me encantaría que empezaran a meterse a sus redes. Hombres de Maíz en Facebook. Bueno, Hombres de Maíz en Facebook, en Instagram, Hombres de Maíz. Es un equipo de guatemaltecos que han logrado cosas increíbles desde hace casi 20 años, que vienen haciendo carreras de aventura impresionantes. El último reto que realizaron fue en el 2019 en una carrera de Fiji, en donde pues muchos que no han visto en Amazon Prime pueden ver en Amazon Prime la carrera en donde ellos participaron. Son 9 episodios en una temporada de Eco Challenge, que se llama La Carrera Más Difícil del Mundo, en inglés World Toughest Race. Tuvieron su participación y pues ahí nos van a contar un poquito de los detalles, pero para que sepan, de 66 equipos que se inscribieron a la carrera que comenzaron, únicamente concluyeron 44, y de esos 44, uno de esos equipos fue el Guatemala,
ellos quedaron en el lugar 24, imagínense, de una carrera impresionante. Entonces, yo ya no quiero hablar mucho, la verdad es que quiero introducir a todo el equipo de Hombres de Maíz, de verdad. Uno, de primero felicitarlos y agradecerles por su tiempo que nos están dando ahorita. Creo que es vital dar a conocer estos equipos que están logrando cosas tan increíbles en el mundo, especialmente lo que han logrado, lo que han posicionado y lo que se viene. Y al final creo que la idea es inspirar a los guatemaltecos a que sí se puede y que ahora podemos llegar a tener buenos puestos en carreras tan difíciles como esa. Así que bienvenidos. ¿Cómo están?
Bien, bien. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahorita quiero introducir un poquito a cada uno para que entiendan y que sepan de dónde vienen. Por favor, a la gente que está escuchando ahorita que nunca hayan escuchado de Hombres de Maíz, busquen en YouTube Eco Challenge, busquen en YouTube la carrera más difícil del mundo y Hombres de Maíz. Yo voy a dar una pequeña introducción de cada uno para que conozcan un poquito del background. Lo valioso es que cada uno pues se dedica a una cosa totalmente distinta y que parte de su pasión es todo el tema de deporte y atletismo y que lo han logrado pues llevar a hacer algo tan profesional como para poder participar en una carrera como esta. Tenemos a Gabriela Molina, la única pues mujer participante en el equipo de Hombres de Maíz. Ella es nutricionista clínica y antropóloga, madre desde hace 10 años, que creo que fue un tema bien importante en varios de los participantes de la carrera. En la serie pues hablan mucho con madres y que dicen que cómo así que difícil es poder hacer todo esto. Ella tiene experiencia en adventure racing, ciclista de ruta y de montaña, maratonista, triatleta, y comienza su carrera como atleta desde los 24 años. Así que, Gabriela, bienvenida, de verdad, súper inspiradora todo lo que lograste hacer y tu experiencia que llevas haciendo, bueno, ya desde hace, ¿cuánto tiempo llevas haciendo estas aventuras?
Como de aventura, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Pero creo que en Adventure Racing ya unos 17 años, wow. En total, desde los 24, puede agregarle 20. Ya tenemos 24.
Pues buenísimo, Gabriela, felicidades. También tenemos a Sebastián Lancho, que es el miembro más nuevo del equipo de Hombres de Maíz, fundador de Bike Power Store, es originario de Panajachel. Él tiene mucha experiencia en la parte de ciclismo y de adventure racing también. Así que bienvenido, Sebastián.
Muchas gracias. Saludos, un gusto estar aquí.
Excelente. Tenemos también a Andrés Duarte, es el deportista más polifacético del grupo. Experiencia en ciclismo de montaña, BMX, ruta, natación, carrera cross country, patinaje de velocidad, remo, duatlón, triatlón y adventure racing. Así que, Andrés, bienvenido.
Gracias, saludos a todos. Aquí estamos listos para contarles un poquito de todo lo que hacemos.
Va a estar buenísimo. Y tenemos al capitán del equipo, a Netzer Kwan. Él es gerente de producción, creador y organizador de El Reto del Quetzal, carrera internacional de mountain bike por etapas en Guatemala. Tiene experiencia en surf, enduro, moto acuática, ciclismo de montaña y de ruta, atletismo, carrera cross country, triatlón y adventure racing. Así que, y por cierto, gracias Netzer por organizar esto y permitirme conversar con todo el equipo.
Hola Marcel, buena tarde. Gracias a vos por darnos esta oportunidad, este espacio. Aquí estamos ya listos para contarles un poco de las anécdotas de lo que vivimos el año pasado en Fiji.
Buenísimo, sí, eso nos morimos por escuchar. También tenemos a Leopoldo Bolaños, que es el TAC, que es el Team Assistant Crew. Él, pues, en la serie se van a dar cuenta que todos los equipos tienen a un miembro del equipo que es la parte de soporte. Él actualmente tiene mucha experiencia en temas de triatleta. Él es Ironman y hace adventure racing, solo que de una distancia un poco más corta. Así que bienvenido también, Leopoldo.
Muchas gracias, Marcel, y gracias por la oportunidad aquí de poder compartir esta linda experiencia que fuimos todos a disfrutar durante varios días montados en la selva.
Sí, gracias Leopoldo. Para los que no saben qué es el Eco Challenge, es la carrera más dura del mundo en la que los equipos compiten sin parar durante 24 horas del día a través de cientos de millas de terrenos accidentados, completo de montaña, selva, junglas, ríos y océano. Cada equipo está compuesto por 4 competidores, incluidos al menos un miembro del sexo opuesto y un miembro asistente que ayudará a su equipo en el campamento base. Cada equipo competirá bajo la bandera de un solo país, mientras que atraviesa alguno de los terrenos más impenetrables, que en este caso fue Fiji. Esta carrera abarcó una variedad de disciplinas, entre ellas el remo tradicional de Fiji. No solamente el remo, sino que ellos también tenían que hacer sus propias balsas, la vela tradicional de Fiji, bicicleta de montaña, rappel, escalada, whitewater rafting o rafting en aguas blancas y paddleboard, pero parados, y barranquismo. La navegación debe realizarse solo con un mapa y una brújula, y los equipos deberán de usar sus habilidades para resolver problemas de expedición en su búsqueda de la línea de la meta. Si algún miembro del equipo renuncia o es incapaz de completar la carrera, todo el equipo será descalificado. Solo equipos que pueden trabajar juntos bajo extremo estrés y fatiga tienen alguna esperanza de llegar a la meta. Imagínense todos los que están escuchando 24 horas seguidas durante, si no se me imagino, como 7 días intensos o 10 días intensos de estar en la selva mojados, cansados, adoloridos, lastimados, y creo que es un excelente pues éxito lo que lograron como equipo. Netzer, me encantaría comenzar que nos contaras un poquito de la historia de los Hombres de Maíz, entendiéndose que vienen ya desde hace casi 20 años este grupo de guatemaltecos que están pues logrando cosas increíbles en este tipo de aventuras.
Sí, claro, Marcel, el equipo da inicio en el 98, en ese entonces conformado por Francis Bruderer, Cristel Dorión, Gabriel Delgado y
Pablo Arenales,
Poporopo. Ellos tuvieron la oportunidad de estar ya en un Eco Challenge, Marcel. Ellos estuvieron ya en el Eco Challenge del 99, que fue precisamente en Patagonia. Inclusive ganaron el Spirit Award, que es un premio que dan por el espíritu que demostraron ellos. Al año siguiente hay cambios de integrantes, pero van a Borneo, hacen un segundo Eco Challenge, y durante ese transcurso de años, de ahí para acá, han venido sumándose muchos atletas de alto rendimiento, guatemaltecos todos, y nosotros prácticamente iniciamos en el 2012. En el 2012 iniciamos lo que ves ahora, que nosotros llamamos como la segunda generación.
Interesante. ¿Y cómo empieza este interés por, o sea, entiendo que no solamente ya una media maratón, una maratón ya es un poco más difícil, un Ironman ya se pone un poco más difícil, después vienen los ultramaratones y después las carreras más duras del mundo? ¿Cómo empieza esa carrera de quererse involucrar a estos equipos en donde no solamente se pueden quedar con un ultra, sino que quieren empezar a hacer aventuras, pues así tan interesantes como esta? Gaby, por favor.
Solo para que sepan, hace como, si no estoy mal, entre los 2000, principios 2000, finales de los 90s, habían carreras aquí en Guatemala, pocas, pero habían uno o dos que te hacían formato de 24 a 36 horas. Entonces, yo creo que, y hablo con la mayoría que estamos, bueno, Andrés y Netzer, que nosotros caímos en ese ambiente porque practicábamos un poquito. Nosotros tenemos amigos que dijeron, bueno, hay un evento y nos invitaron así como un extra, porque siempre habían equipos buscando gente que tenía resistencia. Y yo por lo menos así me invitaron. Creo que a Neche le pasó lo mismo. Y a Andrés, que ya traía otro deporte, nos jalaron individualmente. Y sí, habían carreras.
Yo fui el reemplazo de alguien más en una carrera. O sea, que yo fui el backup.
Exactamente, a mí me buscaban, se fue una chava de un equipo que era solo de mujeres y me llamaron 2 semanas antes. Y, o sea, había poco, pero sí había ese espíritu aventurero. En mi caso, fui una vez y dije, este es mi deporte, me tramó. Pero esos se fueron desapareciendo, han regresado por momentos, regresa de repente una, pero no dura. Pero yo sé que en este caso, así es como nosotros entramos en esto.
Interesante. ¿Y cómo empieza, digamos, o sea, la unión del equipo? O sea, ¿se fueron identificando entre ustedes? Mira, pertenece al grupo de Hombres de Maíz, porque entiendo que si ya pues había... Yo conozco a otros ultramaratonistas locales que no están en un equipo como el de ustedes? ¿Cómo fueron identificando esas como que cualidades de cada uno para decir, mira, esta persona puede entrar, este también, este sería clave para navegación, esta sería para el equipo de fuerza? Andrés, por favor.
Sí, fíjate que eso es una de las piezas claves de un equipo, llevarse bien. Dos, que el equipo sea, que seamos compatibles, que seamos, tengamos buena, lógicamente, condición física, excelente condición física. Pero lo que la gente cree es, miren, si son super triatletas y hacen bicicleta montaña y se han ido a subir el Everest o el Acatenango o algo así, ya van a poder funcionar bien. Y nosotros lo vivimos. Yo no competía en el mismo equipo que Gaby, tampoco que en el de Netzer, tampoco en el de Sebastián Lancho, tampoco en el de Leopoldo. Y a algunos equipos les iba bien, a otros les iba mal, y poco a poco fuimos como eligiéndonos entre nosotros con quién sí queríamos y con quién no queríamos correr. Podrían ser superatletas, pero la actitud vale mucho más al final de que realmente solo la resistencia o la velocidad o la fuerza. Entonces, de ir compitiendo en contra de nosotros y en algunas carreras juntos, fuimos armando el equipo con la gente que nosotros elegíamos realmente.
Interesante. Y de esas cualidades, además de la actitud, Andrés, ¿qué otras cosas crees que conlleva, digamos, pertenecer a Hombres de Maíz?
Mira, aparte de la actitud, ¿me decís?
Sí.
O dentro de la actitud, ¿cuáles son?
Aparte
bueno,
de la
uno necesitas tener un montón de paciencia, ¿va? Porque
para vos.
Ya cansados, o sea, imagínate trabajar o pasarte 24 horas cansado, de mal humor, ¿va? Ayudando a los demás, porque uno cree que lo estás ayudando. A veces uno no mira mucho cómo te ayudan, ¿va? Pero si crees que estás trabajando mucho para los demás, entonces necesitas mucho servicio, mucha paciencia, excelente condición física, y no se permite casi que tengas una pequeña falla de rodillas o algo así. Tenés que tener el cuerpo, no solo la fortaleza mental, sino la física, ¿verdad? Tu cuerpo tiene que estar muy bien preparado. Necesitas haber dejado muchas cosas atrás, familia, trabajo, tiempo de entreno, para haberte dedicado a entrenar todas esas disciplinas. No es lo mismo entrenar solo ciclismo o solo triatlón, que son tres disciplinas, a meterte a más de 10 disciplinas, porque realmente uno no sabe lo que le van a entregar. Luego, el compromiso con Guatemala, no escogemos tampoco a cualquiera, ¿verdad?, que no esté identificado con la bandera de Guatemala y que sabemos que va a dar todo por una buena imagen, ¿verdad? Y lo último, creo yo, que sería, no, perdón, ahí está, esas cosas serían.
Podría aprovechar para contar una anécdota.
Dale, por favor, Leopoldo.
Esta semana uno de nuestros hijos estaba haciendo una tarea del colegio, y ahorita que el Andrés mencionó, la Gaby casi se hace pipí de la risa, porque en su historia escribió: mi papá competía con mi mamá, pero se rompió la espalda, las rodillas, y por eso ya no puede seguir compitiendo con ella. Entonces, ahorita que Andrés dice, tenés que estar muy bien, mis rodillas no sirven, y mi espalda tampoco realmente. Entonces, yo no puedo hacer carreras más de 24 horas, ya me iban jalado. Este me llevó una 36 y casi me mata, pero logramos sacarla. Entonces, son cosas que sí son clave, y uno tiene que ser muy honesto, poder decir, mira, yo aguanto hasta cierto punto, porque de verdad, físicamente, es una locura. Imagínate 24 horas por 9 días, sin parar, durmiendo media hora, 40 minutos. Eso es lo que esto conlleva hacer, ¿verdad?
Sí. Y creo que sí, por favor, Netzer.
Fíjate que hay algo bien importante que tenemos en el equipo, eso es algo bien esencial, o sea, anteponemos nuestra amistad ante cualquier cosa, Marcel, o sea, ¿de qué sirve juntar a los 5 ultramaratonistas más fuertes de Guatemala, o incluso a los 5 ciclistas más fuertes, si no hay química y si no hay un respeto, si no hay un objetivo concreto? O sea, a lo que voy es de que nosotros anteponemos nuestra amistad, o sea, valoramos más eso que un evento. O sea, yo sé que este fue el evento y la carrera más dura del mundo, pero antes de irnos lo pusimos a jugar. O sea, yo quiero ir, este es mi objetivo, y cuando regrese quiero que sigamos siendo amigos, porque parte del drama que se dan en esto es que se pelean y que armé un equipo solo por armar y que conseguí aquel y tal vez más convivido con esa gente, pero para agregar algo de qué se necesita para ser un hombre de maíz, yo creo que hay muchos valores, entre esos el respeto y la amistad.
Gracias, Nacho.
Sí, yo creo que agregar una cosa más. Aquí nosotros nos conocemos, que aparte somos amigos, nos hemos ido, siempre tengo que ser alguien que uno se va dando cuenta que no quiere ser protagonista. Okay, aquí no hay espacio en un equipo para tener alguien que se quiere ir a ser el estrella. Entonces, creo que son unas cosas que Andrés y me fueron diciendo, que hemos conocido el hecho que alguien puede caer en ritmo, en sintonía con otros, en ese trabajo en equipo, lo ves cuando estás compitiendo contra otro o cuando competís simplemente. Digamos, aquí todos competimos mountain bike, de los 4, Lancho, Andrés y Netzer, en un tiempo que cada persona tenía su tienda o su lugar, y aparte de querer ir a ganar su categoría, uno se identificaba con un equipo. Creo que esto es un componente que ha hecho solidificar más a este equipo, que vemos ese grano más en cada uno aquí, no es solo un deportista único, yo voy a llegar a ese equipo, yo voy a ser fuerte, sino que eso es algo que uno va viendo cuando convive y compite con alguien más.
Sí, y Gaby, ahí me gustaría recordar el momento que se tuvo, digamos, el tema de la bicicleta, en donde todo el equipo se unió para resolver el problema, y a pesar de que toda la consecuencia negativa de lo que hubiera sucedido, si en dado caso no se hubiera encontrado ese repuesto, como que se dio esa solidaridad, esa amistad entre ustedes, de decir, bueno, resolvámoslo, ¿verdad? No te vamos a echar la culpa porque es lo que pasó, sino que vemos cómo lo resolvemos, y al final, cuando encuentran la pieza, todos se abrazan, todos se juntan, y es como que súper, súper sentimental, y creo que refuerza el tema de la amistad, lo que estás mencionando, cabal.
Eso fue clave, y sí quiero aprovechar este momento, así que en ese momento fue clave que Leopoldo nos vio cuando llegamos y dijo: confíen en mí, váyanse a dormir, a descansar, yo voy a ver cómo soluciono esto. Y realmente por primera vez creo que en mi vida, yo sí apagué el chip y dije, bueno, voy a dormir. O sea, ya no, y no pensé echar curso. Sinceramente tiene que uno confiar con la respuesta, que no, solución que nos iba a dar Leopold, ¿no? O Andrés también se tomó un poquito más, se fue de carpa en carpa, pero nosotros tres nos fuimos a dormir como nos mandó Leopoldo, dice usted, nosotros vemos cómo hacemos.
Tal vez yo te voy a ampliar un poco ahí. Y es lo que no sabe, como que no te cuenta la historia completa, el video, digamos, o la serie, es ellos venían peleando entre el 12 y el 17 lugar. Habían 5 equipos que de repente entraban uno antes, otro después, y se iban jugando todo el tiempo ese lugar. Entonces, yo estaba esperando, porque yo más o menos controlaba en qué grupo iban. Entonces, de repente entra uno, entra otro. Puch, aquí algo raro pasó, porque como ya nos conocemos y conocemos a los equipos, este es un equipo muy fuerte en la bici. Entonces, sabes que era una etapa de bici donde los 4 caminan muy duro, y de repente aparece un equipo que no caminaba tanto. Entonces, yo digo, bueno, aquí algo pasó. Y nos aparecen, ya venían así medio de cabizbajos, y yo, bueno, no se preocupen, esto lo vamos a resolver y aquí no se termina nada. Obviamente el peso que traía y la preocupación de Andrés era muchísimo mayor, porque él, sobre él estaba cayendo esa pena. Entonces realmente se logró. creo que no se logran desconectar al 100%, pero sí pudieron dormir y descansar y decir, bueno, copiemos, aquí algo va a pasar. Y gracias a Dios lo logramos resolver. Tristemente nos atrasamos muchísimas horas ahí, pero al final de cuentas se logró seguir y hacer a lo que íbamos, era poder terminar y poder resolver todo lo que se te pusiera en el camino y así se dio, ¿verdad?
Interesante el esfuerzo. Gracias.
Quiera que no, también sí. Quería recalcar, también, yo creo que también es algo bueno recordar que solo para llegar a ese campamento fue una lucha, porque tuvimos que parar como tal vez 5 veces a medio ver que, como le dicen aquí en Guatemala, qué chapulín le hacíamos con tal de llegar al campamento. Y así fuimos avanzando poquito por poquito hasta que llegamos y ya se fueron resolviendo los problemas.
¿Y qué fue lo que pasó, Andrés? ¿Qué específicamente qué fue lo que sucedió con esa parte de la bici?
Había un tornillo en el cambio trasero, un tornillo que, mira, te digo, mide 3 milímetros. Probablemente no iba ajustado, no sabemos exactamente, media vuelta o una vuelta de un tornillo. Entonces eso hace que el caballito o el descarrilador trasero pase muy pegado a los rayos de la rueda, y la bicicleta sufre mucho. Vamos más o menos con unas 20 libras más de peso en la mochila. No se le da el mantenimiento como en una carrera de 2 horas, donde competimos. Ya llevábamos ahí tal vez unas 5 horas pedaleando. Era nuestra segunda pedaleada, ya habíamos hecho una pedaleada, segunda pedaleada. Yo cada poco trataba de ir ajustando, empecé a notar algo malo en la rueda, paraba a ajustar, pero tampoco nos podíamos retrasar mucho. Y entonces poco a poco iba arreglando, pero de repente el lodo y las bajadas y subidas tan pronunciadas, la arena que iba ahí, empezó a topar, y de repente en una de esas, un mal cambio ahí, topó un poquito de más y el caballito pega en los rayos, se traba y casi parte totalmente la bicicleta.
Sí, hay una escena en donde se ve cabal la parte toda doblada, ¿verdad?
Sí, ahí en esos momentos le quitamos de una vez esa pieza, el caballito, los cambios, y lo dejamos como que si fuera una BMX, con un solo cambio, ¿verdad? Le pones una relación directa, te llama, y ahí logramos por lo menos que yo me pudiera montar a la bicicleta en subidas no muy pronunciadas. Pero de repente, como no están diseñadas para eso, se trababa, empezó a doblarse, empezó a arruinar otras piezas. Y ya llegué, tuve que llegar al campamento empujando a la bicicleta a cada rato, tratando de no arruinarla más. Y ahí fue donde la parte que ya miran en el video.
Ok. Y Netzer, siendo el capitán del equipo, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente al ver ese riesgo de que, pues, que se podía afectar el continuar en la carrera?
Fíjate que casualmente en esa misma sección era nuestra primera pérdida. Gracias a Dios fueron pérdidas leves. En esa misma bici nos habíamos perdido, nos habíamos pasado un cruce de noche. Nos dimos cuenta, nos avisaron, nos regresamos y ahí vamos. Pero con esa preocupación de que quería recuperar el tiempo perdido, me adelanto. En cierta parte me quedé esperando los 10, 15 minutos, Marcel, y sí ya me preocupé, porque si 10, 15 minutos no venían hasta aquí todos, pucha, no, posibilidades de que ellos se hayan perdido, cero, o sea, les pasó algo. Entonces ahí primero empiezo a prácticamente a rezar, que espero que estén bien, y empiezo cuando miro que ahí venían, o sea, pero estoy diciendo que en lo que reparaban o lo que dice el ancho, que fue la chapulineada que les hicieron, ya pregunté qué pasó, la bici, pero te estoy honesto, yo, o sea, hoy en día yo nunca le he preguntado eso a Andrés, pero en mí, yo dije, soluciones hay, o sea, no me voy a preocupar por esto, apenas llevamos 2 días de carrera, Marcel, 2 y medio, entonces eso no me podía preocupar a mí cuando teníamos 99 cosas más de qué preocuparnos. Yo sabíamos que de una u otra manera íbamos a ver cómo solucionamos, pero de que Hombres de Maíz continuaba, continuaba.
Interesante, interesante. Y tal vez ahí me encantaría saber de Gaby. Entiendo que parte de lo que se conversó durante toda la serie fue las edades de las personas y los participantes, que eran de 35 para arriba. ¿Por qué, por tu experiencia, y tal vez, Sebas, me confirmas cuántos años tenés tú, si sos de los más jóvenes, ¿cómo influye esa fortaleza mental de esos años de experiencia, de tantas carreras y tanto esfuerzo? ¿Influye más que en la energía o en la edad, perdón, o en la energía o en la juventud, digamos? ¿Cómo se hace esa balanza de fortaleza mental a solo energía y jovialidad, digamos?
Aquí yo llevo, como te digo, ya muchos años en nombres, compitiendo en Expedition. Claro que hay diferentes tipos de adventure racing, que es como hemos hablado, los cortos, 4 días, 6 días, pero este es de Expedition arriba de 4 o 5. Yo sí creo que la madurez, hay un pico, la madurez ayuda muchísimo en este tipo de carrera. No quiere decir que no hay lugar para gente más joven. Lancho nos puede decir, porque Lancho es el más joven, 29, ¿no, Lancho?
Sí, 29.
Pero Lancho lo vemos desde que tiene como 15 años, ¿no? O sea, lo hemos estado como que grooming para esto, decir como que, bueno, Lancho ya hizo cortos y ahí agárrate, porque en el corto es menos estrategia y más como ir al filo, pero aquí es de... Y yo he ido con gente de 20, de 22, 25, cuando yo estaba grande. Es la madurez de saber eso, tranquilidad, que hay una solución, que la velocidad se acaba, es estrategia, a veces vale la pena quitarse una piedra, parar 5 minutos aquí, quitarse una piedra y evitar una ampolla, a que démosle hasta que el pie ya no va. O sea, son tomas de decisión que creo que es la belleza de este deporte para mí, ya tengo más, es decir, que es un lugar donde todavía hay campo. O sea, yo no pienso dejar adventure racing por mucho tiempo, porque lo que se gana en pierde en velocidad en un momento dado se gana con experiencia y esta madurez. Ahora, a mí me encantaría oír lo que, porque nosotros entrando a esto, Lancho nunca había hecho uno más largo que cuánto, Lancho, 2 días,
30 horas, creo yo.
Y nos hemos gozado cada día, pasado 2 horas. Lancho, bienvenido a tu día 3. Lancho, bienvenido a tu día 4. A llegar a 9:30. O sea, la verdad que venimos grooming a Lancho porque lo vimos hace años con el potencial. Lo que queríamos ver era la prueba de esto, pero nunca dudamos en él, ¿verdad? Aquí todos pueden hacer eso, pero que nos cuente él lo que
sentía. Sí, Lancho.
Pues... la verdad que para mí, cuando recibí la noticia de esta carrera, me asustó un montón, porque yo decía, bueno, solo he hecho 30 horas y aquí aproximadamente van a ser 10 o 11 días. Y entonces el tema que más me preocupaba era dormir. Y decía, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuántas horas voy a dormir cada día?
Pero le llevábamos cerveza para que aguantara, porque con cerveza aguanta días.
En cada checkpoint.
Y digamos, eso fue el como que lo que más me apenaba, y digamos el cansancio que he acumulado. Pero yo creo que desde que me dijeron y acepté y me lo mentalicé tanto, que digamos era como que cada día antes en preparación y en la competencia era como que hasta que termine me voy a ir a dormir, ¿no? voy a dejar mis esfuerzos. Entonces yo siento que lo mental fue lo que más me ayudó a mí, digamos, en todo la carrera y todo.
Excelente, gracias, Lancho. Y tal vez ahí me encantaría preguntarle a Leopoldo, a Netzer y a Andrés, digamos, parte de lo que se ve en la serie es que mucha de la gente que deja la carrera lo deja después de despertarse en la mañana. ¿Y cómo hacen para...? Porque pues, o sea, yo queriéndome poner en esos zapatos, que yo sé que no puedo, pero entiendo que uno se despierta pues adolorido, cansado, con el gran clima lloviendo. ¿Cómo ustedes se decían ustedes mismos en las mañanas, sigamos? O sea, a pesar de que nos duela todo, porque ahorita es cuando empiezan a doler las caídas, que los cortes y que los pies y todo eso. ¿Qué se decían ustedes para autonegociarse de seguir avanzando? Si quieres, empezás, Andrés.
Sí, yo creo que ahí mucha gente lo que no sabe es cómo es la mecánica de la dormida. La primera, si los que ya vieron la serie, empezamos en un barco de vela a las 7 de la mañana. Nos dio el anochecer, ya de regreso de la isla. Nos dio el amanecer en la siguiente etapa, que es haciendo el paddleboard, ¿verdad? Que es una, como una hawaiana donde uno ha parado. Luego pasamos toda la mañana y toda la tarde en esa misma hawaiana arriba. Ahí no habíamos dormido, ya llevábamos, no sé, 30 horas, las 30 que compite el ancho, ya llevábamos sin dormir. Y entonces, realmente no es que, bueno, llegando a las 12 de la noche, muchacha, durmámonos y nos levantamos a las 5. Es, en general, muchas veces a la hora que uno se pierde o que ya está demasiado difícil la navegación o cuando ya uno realmente va cometiendo demasiados errores o alguien ya corre mucho riesgo por la falta de dormir, es que nos dormimos. Y las dormidas, para que se den una idea, en nuestros, digamos, 10 días, fueron 15 horas. Entonces, una hora y media por día. Pero esa hora y media, habían días que no dormíamos para nada. Y habían otros, y normalmente la repartíamos en 20 minutos, una hora, 40 minutos. Mientras menos podíamos dormir, así lo hacíamos. Entonces, realmente no se da uno ni cuenta de cuánto durmió. Para eso, ahí es donde entra Gaby. Le decimos que queremos dormir media hora y a los 15 minutos nos levanta y obviamente no nos damos ni cuenta porque ni te dio tiempo de saber qué pasó ahí. Y entonces realmente no te da tiempo de que nada te duela ni de despertarte con un poquito de sueñito o descansado. Simplemente seguís.
Ok. O sea, tú, concluyendo lo que estás diciendo es ese momentum, no perder el momentum de la carrera, ¿verdad? O sea, si te pasas de una hora, ya perdiste ese momentum, ya cuesta un poquito comenzar.
Sí, correcto. Es algo que uno ni siquiera en un entreno lo puedes ensayar. Cuando vas a entrenar y dice uno, bueno, voy a entrenar para esto, dormir 15 minutos, no se puede. Hasta que estás en competencia, realmente lo logra uno. En entreno es imposible que uno pueda decir, hagamos un entreno subiendo el acate, dormimos 10 minutos y nos volvemos a levantar. Solo en competencia hay algo que el chip, la cabeza, te entra y pum, a los 10 minutos te estás levantando. Y decís, ¡ala, qué rica esa dormida! Dormí 8 de los 10 minutos. Vámonos, sigamos, va. Y al rato está uno feliz.
Buenísimo. Gracias, Andrés. Netzer, ¿me puedes dar tu punto de vista en esto?
Fíjate que sí llevábamos una estrategia. O sea, cada equipo hace sus estrategias. Parte de nuestra estrategia era, por los cálculos y por experiencia, lo que traíamos era avanzar por lo menos las primeras 48 horas sin dormir. Tomamos esa decisión porque sabíamos que podíamos darle unas 48 horas sin dormir. Creo yo que lo logramos. Hay un factor bien importante que es el cansancio. Entonces, a eso sumale después de 5 o 6 días ya cansado, con sueño, tal vez vas de noche en la bicicleta, entonces el factor de riesgo y de peligro aumenta. También no vale la pena que se nos golpee o me caiga. Entonces también es bien importante saber cuándo y dónde poder descansar una media hora, una hora. Algo que explican en el programa es de que hay ciertas, en el campamento era obligatorio parar hora y media, ¿ya? En cada campamento, eran 4 campamentos, o sea,
90 minutos,
o sea, ya está en que si los querés dedicar a ponerte a curarte los pies o arreglar esto, o definitivamente dedicarte a los 90 minutos y dormir, pues, ya para, pues esta es una carrera non-stop, entonces, entre más dormís, pues más equipos te van pasando, ¿verdad?
Yeah. Ok, y ahí donde me gustaría escuchar a Leopoldo de su perspectiva, como el equipo de soporte llegaban al campamento, bueno, ¿cómo escogías? Porque entiendo que tú también tenías cierta influencia en qué se podía hacer en esos 90 minutos, ¿verdad? O mira, aprovechemos a ver las bicis, aprovechemos a armar las bicis, aprovechemos a hacer el plan en la navegación, o váyanse directos a dormir para que descansen, porque yo ya vi el mapa y lo que sigue después es X, Y, Z. ¿Cómo escogías eso entendiendo a tu equipo? Entiendo que los conoces, ¿cómo sabías qué decisiones tomar?
Mira, y la parte clave era el poder recibirlos bien, con buena comida, caliente, y muchas veces ya les iba preguntando qué querían, qué se les antojaba, para yo poderles tener listo lo que quisieran, Coca-Colas, Gatorade, todo lo que quisieran, ¿verdad? La comida que se te ocurra, hasta una vez les conseguí una pizza.
Así.
Pero se la aspiraron, no te digo que la masticaron. Entonces, sí era importantísimo el poder ir, que llegaran y atenderlos bien, porque esas horas que eran, bueno, esos 90 minutos, eran clave para que aprovecharan a dormir en un colchón inflable, en su sleeping bag, bañaditos, con ropa limpia. Entonces, sí era un buen cambio de bajar el ping-pong y por lo menos aprovechar 60 minutos, ponerte que lograran dormirse, ya era... se amanecían como nuevos. Entonces amanecían, y te digo, amanecer es esos 90 minutos, porque puede ser que llegaban a mediodía, a media tarde, a media mañana o de madrugada. Entonces igual les tenía su cafecito caliente, buen café llevábamos de Guate. Entonces sí era un buen estartazo. Yo que soy medio chute, me iba a ver el mapa y como me fui haciendo amigos de la gente, ya sabía que venía, me ayudaba a Nesser a decirle, mira, viene tal cosa, pues preparen tal cosa. Y ya cuando en las madrugadas, que es lo más difícil, aquellos se dormían más tiempo y Netzer se levantaba antes. Yo lo ayudaba a plotear, lo ayudaba a servirle lo que me pidiera o lo que se necesitara, ¿verdad? Como equipo. Entonces, después ya empezaba yo a levantar a aquellos, a arreglarse. Siempre tenía, me tocaba lavarle su ropa asquerosa y tener la lavada seca, viendo la guita cada quien en su cama. Hasta teníamos tarjetitas y cosas que yo llevaba de Guate, de las esposas, de los hijos, y se las dejaba en la ropa para que cuando la revisaran tuvieran algo, pues, algo sentimental, ¿verdad? Que les trajera un buen recuerdo y les diera ánimos a terminar y poder llegar. Entonces era súper, súper chilero. Y ya cuando se iban me tocaba desarmar campamento y arreglar todo lo que habían dejado tirado, lavar ropa y hacer cosas, ¿verdad? Me tocaba lavar las bicicletas, dejarlas ajustadas para que no hubiera problema, y cuando les tocaba salir en ellas, que la bicicleta estuviera perfecta, intacta, que a mí era mi responsabilidad si la bicicleta se les desarmaba en el camino. Entonces sí tratábamos de evitar todos esos temas. Un día me tocó, y te lo digo literal, dije un día, porque pasé 24 horas lavando las bicicletas. No hay mangueras, no hay presión, no hay nada, era en un chorrito con... era una miadita de agua y tenía que hacerle ganas, ¿verdad? Desarmar aros, dejar los piñones perfectos, quitar todo el lodo y tierra y arena de las cadenas, que los frenos frenaran perfectamente. O sea, esa era parte de mi motivación hacia ellos, para que ellos pudieran salir pompeados otra vez. Y si los miraba cabizbajos, como los vimos en ese checkpoint que la bici estaba rota, había que animarlos, no había que darle chance, pero ni que dudaran de que ellos podían terminar. Entonces sí, esa era mi responsabilidad también, de inyectarles adrenalina. Y bueno, cabrones, aquí vamos con huevos y con todo. Como me fría uno, que salgo, keep pushing al final, ¿verdad? Hay tan maricón que te dice keep pushing. Yo lo he gritado con huevos, marica, háganle ganas. Entonces, son cosas que, como le dije, mira, me puede estar fregando, pero el keep pushing valió la pena, porque de 66 equipos o 42 que terminaron, solo un keep pushing salió al final. Entonces, de verdad, contento de haber hecho yo esa porra y el ánimo que les di para que se pudiera llegar a algo, ¿verdad?
Buenísimo, Leopoldo, gracias. Y Netzer, fíjate que ahorita una de las preguntas que me hicieron fue, ¿ustedes qué tanto sabían de lo que venía? Porque, o sea, obviamente la gente que ve la serie ve las imágenes, y que las Bua Falls, y que la escalada, que el rapel, que el río... Pero ¿qué tanto fue una sorpresa? ¿Qué tanto para ustedes fue una sorpresa decir, ala, yo no sabía que era la montaña o la catarata más alta de Fiji? ¿Cómo fue que manejaron todo eso?
Fíjate que te voy a contar un poco de background. En otros eventos más o menos sabemos un poquito de región, las modalidades, ya sabes que vienen, y uno de chute, pues San Google, te metes, averiguas y tenés, planeas, pero ellos, te puedo decir que tuvieron esto hermético, al 100%, nadie sabía nada, nada, te puedo decir, en general, al 100% nunca supimos qué venía, nunca, era obvio que en la salida nos dijeron, lleven un remo y lleven el chaleco salvavidas, entonces es obvio, nos toca agua. Entonces, era lo único que supimos. Después, no sabíamos nada, Marcelo. O sea, terminaba una sección y a mí me entregaban una sección nueva con más mapas, un libro de indicaciones que lo leíamos hasta 3 veces con Gaby para estar al 100% y ver qué cierto equipo deberíamos de llevar con nosotros para hacer esa parte. Entonces, te puedo decir que nunca, no sabíamos, por darte una idea, sabíamos que iba a haber stand-up paddle, era una de las modalidades, pero jamás supimos que iban a ser 14 a 15 horas sobre eso. Hay algo que nunca mencionaron, que iba a haber el bilibili, la balsa tradicional armada con bambús, jamás lo mencionaron, pero cuando veníamos corriendo, ahí veníamos entre el top 10, veníamos corriendo como con 4 equipos, cuando vamos bajando hacia el río y voy viendo todos los bambús, chica, para eso era que nos habían pedido cuerda, para eso nos pidieron machete. Entonces, yo te puedo decir que en general nunca supimos nada, no sabíamos nada hasta en el momento de llegar a cada campamento. En cada campamento, mapas, indicaciones, ya sabes lo que te toca en la siguiente letra, pero no al final, por darte una idea.
Y entonces, dentro del...
A mí también me daban mapas para salir del campamento. Yo salía con un mapa, cuando se iban ellos, me daban a mí el mío para yo poder llegar al siguiente campamento. Entonces, todos íbamos, porque yo, a nadie nos daban para que no pasáramos el chivo de que él les venía. Entonces, para todos era sorpresa.
Ya. Entonces, Leopoldo, ustedes dentro de los campamentos o los checkpoints tenían que ponerle una mochila nueva a ellos o con el material que seguía después. ¿O cómo funciona? No.
Una vez a Néstor le daban el mapa porque entrabas al campamento, ya con ese mapa sabías las modalidades que te tocaban. Por ejemplo, en campamento 2 te decían, le va a tocar un segmento de tantos kilómetros de bicicleta, de kayak, de paddleboard, y le toca caminata 50 kilómetros. Entonces ellos ya preparan su mochila, yo les hacía panes, les hacía lo que necesitaban, ¿verdad? Para que se pudieran llevar, que más o menos tenía que durarles 2 días la comida, la bebida y lo que tuvieran que llevar de adicional. Okay. Entonces, esto es lo que hacíamos.
Ponete, no nos dan distancias, las distancias no te dan, solo te dan, lógicamente, perdón, qué modalidades tocan, y entonces ya dependiendo, hay que plotearlo, te dan unas coordenadas. Ahí viene el trabajo del navegador con las coordenadas, venís y empezás a plotear un gran mapa, gigante los mapas, donde ya vas viendo y yo voy haciendo un cálculo, un aprox. Bueno, muchacha, creo que son 30 kilómetros de mountain bike, aproximadamente lo hacemos en tanto, sin perdernos, entonces, o sea, no te dan distancias.
Interesante. Sí, Gaby.
Eso sí, una cosa, no nos cambia mochila, la mochila es propio de cada quien y aquí es una cosa que cada persona es responsable de sus cosas también. Para evitar después, no me hiciste, se caque, si olvidaste algo es porque olvidaste algo, entonces aquí sí es, esa parte es clave también, o sea, es, cada quien se tiene que ser un poco responsable, te pueden apoyar, pero al final del día, si alguien te apoyó y se lo olvidó, es culpa tuya, pues no lo has hecho.
Aquí una de las preguntas me están haciendo, y creo que esa referencia de una foto que subieron en Facebook, de que qué tanto le duraron los panes que estaban pegados en masking en la bicicleta.
No, eso fue una broma, porque te voy a dar un ejemplo. En el equipo tenemos 2 personas que no voy a mencionar, ¿va? Por obvias razones, que comen mucho. O sea, se comen, esas 2 personas se comen lo de los 4. Entonces, parte de esa, era como un meme, por decirte, Marcelo. O sea, mire, yo creo que yo lo subí y le puse, bueno, miren, así deberían de llevar ustedes los panes, Andrés y Sebastián, porque como que era lo más práctico, pero no, eso era como un meme, estábamos molestando entre nosotros, lo andaba jodiendo.
Sí, se me hizo. Mira, para ir avanzando, Gaby, hay una parte, me están mencionando aquí que hay una parte en donde te veían cojeando. ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Tuviste alguna lesión?
Bueno, nosotros estuvimos entrando a campamento. En esta carrera siento que fueron muy respetuosos y no enseñaron 80% de los problemas que afectan los pies y la salud de la gente, para no asustar. Sí. Pero Fiji es conocido por bacterias, también estás parado mucho tiempo, pobre circulación, y estamos empapados a todo momento en agua. Hay una, ¿cómo se llama? Trench foot, o como, no sé, ¿cómo se dice en español?
Sí, de trinchera, pie de trinchera.
Y sí, nosotros hicimos, llegando a campamento 4, hicimos una... Yo ya llegaba con los pies que tenían unos puntitos rojos a punto de infección. Si no, es que no tenía, no me recuerdo. Hasta fiebre creo que tuve, pero mejor no dije nada porque aquí aún... Un campamento de la meta, aunque son 200 kilómetros, es como decir, ya llegamos. O sea, no, solo toca un poquito. Leopoldo había aprendido de remojarme los pies y me logró bajar los puntitos, pero sí iba con mucho dolor. O sea, pero yo no fui único. Mi dolor con los puntitos y bacteria no me dejaba apoyar, pero el ancho andaba con 8 ampollas de tamaño de su pie. Andrés también estaba hinchado. O sea, cada uno nos dio, excepto Netzer, una cosa diferente en los pies. Yo sí ya no podía apoyar. O sea, esa, me venga bien, me cargaron, porque yo sí ya no podía caminar.
¿Y qué, cómo, o sea, eso en qué etapa fue? ¿Fue en la última o fue...?
Se me quitó en el campamento 4, en esas 2 o 3 horas que dormimos. O 2 horas, ni sé qué dormimos, 2 horas. La bici me dejó descansar. O sea, la bici me ayudó un poquito y se me quitó. Pero creo que es el hecho de... No quitó por 100%. Suficiente para aguantar. El dolor está como en un 80%. Ahí está. Y luego las últimas 8 horas de kayak en el Outrigger, que créelo o no, el agua salada curtiendo los pies y la pobre circulación, que cuando me paré, llevábamos 10 horas de no pararnos, ¿verdad, mucha? O sea, es esa, yo no sabía cómo iba a reaccionar, y yo veo los videos y ya la gran, no puedo caminar, me recuerdo, pero según yo estaba bien. Entonces es un montón de factores y tuvimos mucha suerte, porque así como estamos bien nosotros, creo que es la principal razón que se salieron gente de la carrera, fueron los pies.
Sí, sí, yo vi y vi un par de escenas y que también se recordaron de unas escenas de los pasados. A los que son padres aquí, no sé si Lancho, ¿sos papá?
No sabemos.
entiendo que hubo unas etapas emocionales en donde se recordaron a sus hijos y demás. ¿Qué fue lo que los motivaba en esos momentos en donde se querían dar por vencidos? Porque estoy seguro que hubo algún momento donde dijeron, mira, quiero dejar esto, quiero tirar esto. Tal vez, Andrés, contame tu parte. ¿Qué es lo que te hace seguir adelante cuando todo, la parte física, la parte humana, digamos, natural, ya no da más y que solo te queda algo? ¿Qué es?
Sí, fíjate que por esto es que muchas personas dicen, no, los triatlones son lo más duro, no, la expedición, no, el Everest, no, pero el tener a un equipo que no podés defraudar y que no te va a dejar abandonar, eso lo vuelve mucho más duro, puedes llegar mucho más lejos, ¿verdad? Si vos sos un triatleta, si vos vas en el Tour de France y decís vos, bueno, ya, yo aquí ya, después de tantas lesiones, tengo aquí los dejo, es una cosa, pero si sabes que vos sos el eslabón más débil y si vos tronás, ahí se quedó el sueño de todos, como lo vieron ahí en el video, eso, o sea, no te van a dejar, tu equipo no te va a dejar abandonar. Leopoldo nos llevaba unos buffs que nos mandó a hacer aquí, ¿verdad? Justamente para momentos como esos, nos llevó unas cartitas, a mí me había escrito mi esposa, mis hijas no sabían escribir, todavía no saben escribir, pero nos mandó unas cartitas donde nosotros de repente en algún momento las podíamos leer, ¿verdad? Entonces, sí, de repente, él ya nos conoce y sabe que en algún momento de flaqueza donde nosotros quisiéramos ya tirar todo, pero realmente es otro nivel de sufrimiento, ahí vamos a sacar fuerzas de flaqueza con algo, con mensajes de nuestra familia, con mensajes de Guatemala. Miren, normalmente en otras carreras nos dicen, miren, o nos comunican, la gente de Guatemala me ha escrito apoyándolos y todo, cuando sí se puede comunicar la carrera, cuando la carrera sí se transmite, y entonces te da un impulso que no te imaginas, ¿verdad? Saber que hay tanta gente, tanta gente pendiente de uno, porque realmente este no es un deporte individual, ni siquiera solo de cinco. Hay toda una comunidad atrás, todas nuestras familias. Si alguien de nosotros no tuviera el apoyo de su familia, no lo llevamos, simplemente porque en algún momento va a reventar y va a fallar él como persona si no tiene una familia atrás. Tampoco sin los patrocinadores, ¿verdad? Sin Bicimanía, sin Biomovement, sin Futeca, sin toda esa gente que nos apoya para llegar ahí. Realmente te diría por eso es que sí le podría decir yo que sí es el deporte más duro del mundo, porque no solo depende de uno, hay mucha gente, hay un país, en este caso nosotros íbamos como país, ¿verdad? Y sabes que si abandonas, o sea, Guatemala está abandonando, Guatemala está tirando la toalla, Guatemala ya no quiso seguir, entonces no se puede, simplemente no hay chance, ¿verdad? Te vas a seguir gateando como le pasó a Gaby, se va a seguir arrastrando, Leopoldo la va a cargar para entrar a la meta, pero vas a entrar, ¿verdad?
Excelente, gracias Andrés. Gaby, me gustaría escuchar tu perspectiva de esto, ¿qué es lo que te motivaba a seguir cuando tenías los pies así que no podías avanzar?
La verdad es, gracias a Dios tengo un poco experiencia en dolores.
¿En dolor?
En sufrir.
Y en masoquismo.
Para mí esto es parte de, o sea, yo tengo una teoría cuando compito muchas de mis ultras, digo, en la meta está la ambulancia, en la meta está la policía, y mientras tanto, o sea, a eso voy. O sea, a mí hasta que me saquen, pero yo no voy a permitir. Y tratamos con Andrés de ir curándonos en el camino, pero es bien difícil ir curándose los pies bajo trancazos de agua, que las curitas no se pegaban, y era lo que era, ¿verdad? Entonces, pero aquí era de tragarse, o sea, literalmente yo solo me recuerdo que no me pude parar para ir al baño y había que salir en la bici para la última parte del último campamento, y dije, si vamos a salir caminando, yo no sé cómo llegamos, o sea, no voy a poder. Cuando Netzer me dice, agarro en la bicicleta, y dije, o sea, amén, me tomé lo que tengo que tomar. Pero eso es muy importante para mí en esto de Expedition, o sea, esto no es bonito, o sea, es la parte glamorosa, y a mí me medio gusta esa parte de dolor, porque si paso eso, o sea, soy capaz de cualquier cosa. Sí, soy masoquista, pues tal vez en ese sentido, pero ese dolor es, o sea, bring it on, tráeme más, pero tratar de parar, pero no voy a parar, porque yo voy con todos ellos y traté de no decir mucho.
Sí, sí, porque eso preocupa, al final, como que preocupa al equipo también, de que, mira, Gaby, hay que ayudarlo, entonces como que ya se desenfocan, y creo que es algo, y ahí es donde creo que entra, y tal vez me corregís, es esa fortaleza mental, ¿verdad? En donde estás, sos tú, o sea, voy a seguir y voy a avanzar un paso más, y el enfoque va a estar en el siguiente paso, así que gracias Gaby.
Al final, ponete, con la experiencia que nosotros tenemos, sabemos que realmente necesitamos una competencia que haga tanto daño para nosotros poder hacer la diferencia. Si hay un montón de equipos, como se veía ahí, como poco de rookies, ¿va? Saben, sí, manejan bicicleta de montaña, han subido el Everest y todo, pero no conocen realmente lo que es el adventure racing, ¿verdad? Al final, tener tanto lodazales, etapas tan largas donde sentís que se te van cayendo los hombros solo de un lado por ir remando de un lado con una corriente, con un viento de lado. Realmente sabemos nosotros que nosotros después de 4 o 6 o 8 días de eso, ahí es donde nosotros vamos a sobresalir, porque los otros equipos no van a lograr dar. Los equipos que van adelante, que salieron más rápido, no van a pasar de esos 6 días. Entonces, medio que nosotros buscamos competencias tan difíciles porque sabemos que nosotros sí vamos a poder aguantar eso. Y ahí es donde los vamos a superar.
Excelente, Andrés. Para entrar un poquito a detalle, Netzer, ¿cómo funciona el proceso? Y tal vez ahí nos ayudas, Leopoldo, a poder inscribirse, a poder llegar. Entiendo que tienen patrocinadores, entiendo que cada uno tiene un trabajo individual, o sea, independiente al del equipo de Hombres de Maíz. ¿Cómo funciona toda esa logística desde que se inscriben hasta que les notifican, hasta que empiezan a entrenar, hasta que empiezan a conseguir para poderse ir a Fiji durante 3 semanas? ¿Me puedes detallar un poquito eso? Y si quieres, lo puedes compartir con Leopoldo.
Te voy a contar más o menos. Yo, adicionalmente de ser el capitán del equipo, soy el que me tomó un poco de tiempo de organizar a la mara, pues, o sea, en pocas palabras, porque me gusta que las cosas se hagan de la mejor manera. O sea, no estoy buscando la perfección, pero por darte una idea, en el 2018 nos enteramos que regresaba el Eco Challenge. Todos los que estamos aquí presentes estamos en el deporte por el Eco Challenge. O sea, te puedo decir que cuando yo lo vi por primera vez en la tele, ni mountain bike hacía, o sea, no hacía ni trail run, o sea, pero me gustaba la experiencia, me gustaba la aventura, el riesgo. Entonces, creo que todos los que estamos aquí es por esa carrera. Entonces dijimos, hay que aplicar. Entonces empecé yo a investigar. La historia está en que yo los inscribí al equipo sin decirles, o sea, no les pregunté si querían o no. O sea, yo ya sé que no me iban a decir que no, pero como dice Andrés, atrás de eso hay familias, está tu trabajo, por supuesto, hay muchas responsabilidades, pero nos inscribimos. Es un proceso bien largo. E incluso hay que mandar un video, Marcel, te tienen que ver, o sea, te quieren conocer, si sos, hablas fluido el inglés, pues ya sabes cómo es el media, que ellos necesitan ver si realmente vendes en tele, ¿va? O sea, podemos ser un excelente equipo, o podemos ser un equipo que vende una linda historia, que puede ser un hit para ellos. Entonces, llenamos todos los requisitos, había un costo al inicio, Martel, había un costo alto que nosotros dijimos, nos amarramos y vemos qué hacemos, qué logramos. El primer pago se hizo junto con esa inscripción. Ese pago se hace cuando ya te notifican. O sea, hace el caso que tenemos entendido que para el primer Eco Challenge, o sea, el de este que acabamos de ver, se aplicaron más de 1,000 equipos de todo el mundo. Gracias a Dios tuvimos la suerte, fuimos seleccionados, pero nos tuvieron 2 meses en espera. Eso significa que 2 meses que no sabíamos ni a dónde dirigir el entreno o qué hacer, todos nerviosos. Me llaman a mí, me dan la noticia, no lo podíamos revelar por derechos de autor. Entonces yo ya les notifico a mis amigos, miren muchachos, hay que pagar esto y que no sé qué. Ahorita tal vez ya puedo decir yo de que tuvimos un gran soporte de la organización económicamente. Eso es para todos los equipos, eso no fue Hombres de Maíz, a todos los equipos. Amazon se hizo cargo de darnos como que un fee, nos absorben la inscripción y nos dan un fee como para gastos, porque ir a Fiji, ya sabes que económicamente pues no es muy barato. Entonces desde ahí empieza a despegar todo, empieza la organización de entrenos, empiezan las certificaciones. Entonces, te piden muchas certificaciones que a ellos les garantiza que vas a estar seguro. Y lógicamente enfocarnos a las modalidades que nos habían dicho que teníamos. Entonces planificar todo eso lo tuvimos solo por 6 meses. Gracias a Dios se nos dio todo bien. Y en esas planificaciones entra Leopoldo incluso, porque teníamos que hacer pruebas. O sea, hicimos varios entrenos simulacros de la carrera de allá, se hicieron aquí. Guate, los hicimos en Izabal precisamente, nos dieron la oportunidad de ir al Cerro San Gil, algo que mis compañeros te podrán decir que le atinamos en cuestiones de clima, terreno y a lo que fuimos a encontrar, es algo que nos preparó psicológicamente y físicamente, y la verdad que así fue más o menos lo que hicimos. Ahorita lógicamente para Patagonia pues ya fue otra historia, pero el proceso es el mismo, ¿ya?
Interesante. Sí, en Patagonia ya estás anticipando hielo, ya estás anticipando nieve, ya estás anticipando algo que tal vez podría ser algo de referencia, que Fiji tiene similar la topografía y tal vez el clima a Guatemala, ¿o no?
Sí. A lo que vivimos en Izabal, sí, correcto. Era casi un 99% similar a lo que fuimos a encontrar allá, o sea, buenísimo.
Interesantísimo, buenísimo. Hay un montón de preguntas del público, más que todo detalles. Hay una, bueno, y también me encantaría saber eso también. El tema más complejo según la serie fue el tema de este río famoso congelado que muchos casi les da hipotermia. ¿Cómo les fue? ¿Les tocó de día? ¿Les tocó de noche? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo les fue a los cuatro?
Lancho,
que conteste Lanchito ahí.
Que no ha platicado.
Pues el río frío, bueno, yo creo que llegamos al río como a las 3, 4 de la mañana y era el dilema que habíamos caminado bastante, habíamos subido toda esta roca con cuerda, y llegamos ahí y en el mapa se miraba, o sea, no se miraba que fuera tan lejos, ¿no? Pero se miraba que era una parte así grande donde había que nadar, ¿no? Y ya todos veníamos ya de horas de estar alucinando, cada uno miraba cosas diferentes y era un cuento todo. Entonces, cuando llegamos ahí, entramos en esa discusión de, bueno, ¿nos vamos ahorita de noche o no? Y entonces todos decimos, bueno, vamos a dormir aunque sea una hora, 40 minutos, así en el piso, ¿no? Porque no había otra cosa. Entonces, ahí fue cuando decidimos, amaneció. Estábamos temblando todos, o sea, del frío, que eran las 5:30 de la mañana, algo así. Todos estábamos temblando y era como que, bueno, ¿quién va de primero? Tenemos que meternos al río, ¿no? Y de ahí, yo había visto en un documental que decían, digamos, que entre más ropa tenía uno, el frío como que se quedaba más en el cuerpo. Entonces yo les comenté a todos eso, y yo creo que al final hasta casi que en boxer iban algunos ahí en el agua.
Y sí funcionó.
Como la serie de Bear Grylls de Afraid and Naked, solo que nosotros sí íbamos con calzoncillo.
Andrés llevaba tanga. O sea, eso no se vio, pero casi que llevaba tanga.
Para más rápido.
Se la prestó una de las brasileñas que llevaban a la par.
No, pero
de hecho, sí, las sí. Brasileñas salen una buena parte del video, ellos iban a la par, sí. De las brasileñas.
Ah, ok, ¿y cómo les fue con esa decisión de despojarse la ropa?
A mí me fue re bien.
Fíjate que ahí es donde más o menos entra la parte de qué sabíamos. Llegamos al campamento y nos dijeron, miren, va a haber frío, ¿verdad? Pero no te dicen qué, no te dicen a dónde vas, no te imaginas qué tanto frío, y en Fiji dice uno, bueno, qué tanto frío va a haber. Van a tener mucha escalada y no me recuerdo cómo intuimos que podía ser horas de mucha escalada. Entonces teníamos huesos.
Sí. Pero Andrés, no te escucho. Te perdí, Andrés. Si querés, mientras tanto.
Ahorita sí.
Ya mejor.
Ahorita sí se oye.
Ahí estás.
Tomamos la decisión ahí en el campamento de no llevar los wetsuits. Porque íbamos a tener que estar cargando, o sea, nunca en la vida habíamos estado horas haciendo escalada hacia arriba. Una cosa es hacer el rappel y otra cosa es hacer la escalada hacia arriba por horas. Entonces tomamos la decisión de no llevar los huesos, y la verdad es que sí íbamos sufriendo, pero pero creo que no estuvimos tan cerca como en otra carrera en Patagonia del año antepasado, donde ahí sí estuvimos cerca de la hipotermia. Ahorita más que todo en ese río, lo que no se mira mucho es, no explican ahí, es que estaba alimentado por un, creo que como criadero de vacas, una cosa así. Entonces todas las piedras estaban verdes, ¿verdad? Y había que salir constantemente. Te salías del agua, te volvías a meter, te volvías a salir, te volvías a meter. Realmente nos dio gusto ver cómo los equipos de hasta adelante, que a veces uno cree que son sobrehumanos, realmente pasaban lo mismo que nosotros y sufrían así en tal y como uno sufría, ¿verdad?
Interesante, interesante. Y bueno, la verdad es que yo soy súper orgulloso de ustedes, de saber de que un equipo de Guatemala llegó tan cerca y que logró terminar y que siguen avanzando. Para ir concluyendo, me encantaría saber, Gaby, ¿qué mensaje le das a las mujeres que quieren empezar o que tal vez nos animan a hacer este tipo de deportes por alguna razón? ¿Qué les dirías?
Ay, yo sé que tienen que probar un poquito de todo. O sea, así como uno educa a sus hijos que tienen que probar de todo. Yo digo siempre, nunca dejar de probar. Nunca sabes si le va a gustar. Tal vez es solo eso. Pruebe. Sí, que pruebe. Lo peor que puede gustar es que no le guste y no lo vuelve a hacer.
Perfecto, Gaby. Lancho, creo que sos el más joven del grupo. ¿Qué nos decís a los jóvenes que estamos ahí que tal vez no nos animamos porque pensamos de que es muy difícil o qué nos recomendarías?
Pues yo pienso que también es importante, o sea, que a uno le guste no solo un deporte, ¿verdad? Porque si te enfocas solo en un deporte, va a ser difícil que te guste el adventure racing. Entonces tenés que como que, aunque van a haber partes que no te van a gustar, pero yo pienso que para motivar a todos es, como decía Gaby, pues que prueben, que intenten otro deporte, que no, tal vez que no sea solo el mismo deporte siempre, ¿no? Y pues animarlos, vaya, ya que aquí en Guatemala tal vez no hay tanto adventure racing. Y tenemos el jardín más grande y tenemos todo el potencial como para entrenar y hacerlo en cualquier parte, ¿verdad?
Interesante. Gracias, Lancho. Leopoldo, usted como esposo, padre, miembro de...
Tal vez aprovechando la pregunta anterior, invitar a que si alguien... En Guatemala es un paraíso para hacer carreras de aventura, para la aventura. Lo que pasa es que como hemos platicado, no hay carreras de aventura. Y para empezar en carreras de aventura, hay que hacer aventura y hay que hacer carreras de aventura. Lo ideal es empezar con carreras de 12 horas, 24 horas, de básicamente un fin de semana largo en lugares como Lanquín, Zacapa, hemos competido nosotros. Aquí se puede hacer en casi cualquier lugar, siempre y cuando se garantice con la seguridad, ¿verdad? La seguridad de los participantes. Si alguien, aprovechando la cobertura que tenemos, quiere hacer una carrera de aventura, ¿verdad? Algo como esto, que nos busque y nosotros lo ayudamos a organizarla. No les digo que las vamos a organizar porque tenemos realmente vidas ocupadas todos, pero los podemos asesorar muy bien porque realmente nos encantaría hacer algo y se puede, hay infinidad de cosas que se pueden hacer en Guatemala, ¿verdad? Hay infinidad de maneras de hacerlas bien y de hacerlas mal, de hacerlas fácil y de hacerlas difícil, y nosotros conocemos bastante de competencias, entonces los podemos ayudar si alguien quiere organizar algún evento de estos, ya que aprovechando el auge de que hemos visto ahorita en esto del toughest race, ¿va?
Gracias, Andrés. Leopoldo, no sé si escuchaste la pregunta o lo que te quería preguntar. Que iba mi pregunta era de como padre y como parte del equipo de soporte, ¿qué mensaje le das a la gente que no ha visto la serie y que la vea?
Uf, buena pregunta. Yo creo que es algo que a nosotros nos cambió la vida. Ya sabíamos a qué íbamos, pero nunca estás preparado mentalmente, pero realmente no sabes hasta que no estás ahí. Entonces realmente yo como amigo, coequipero, esposo, padre, realmente es una linda experiencia y como estábamos hablando con anterioridad, creo que vale la pena que de repente haciendo esfuerzos logramos ahí que haya un poco más de patrocinios y logramos hacer un par de carreras para que más gente se involucre, porque realmente la convivencia que te deja esto es mucho más gratificante que cualquier otra carrera individual que uno hace, porque se vuelve mucho el compañerismo, el cuidar del otro, el velar porque no le pase nada a los demás, si no estás velando solo por tu tiempo, tu paso, tu entreno, que es lo que suele pasar con todo lo demás. Uno entrena para una maratón y vas pensando con música en tengo que ir a tal paso, a tal velocidad, me quedé más corto este kilómetro, lo voy a apretar más. Y en el Ironman es exactamente lo mismo. Uno se monta la bicicleta y sálvese quien pueda, no tenés ninguna comunicación, ninguna relación con nadie, casi nunca en la competencia. Usualmente lo que tratás es de ver algún buen elemento que ves enfrente en la maratón para poderte entretener los 42 kilómetros porque no puedes hablar. Pero de lo contrario, no tiene uno esa convivencia. No te rías, Gaby, que da risa, ¿va? Y entonces, el tema es el que esto sería ideal poder hacer. Y es bien fácil hacerlo. Se puede hacer en Ati, se puede hacer en Amati, se puede hacer en Río Dulce, se puede hacer en Zacapa, en Huehue, en todos los lugares. Tenemos los paraísos de los paraísos, realmente. Lo que nos falta es tanto el poder tener apoyo, porque más va a ser, tal vez mucho más caro, va a ser tener la seguridad y el apoyo del gobierno, el ejército, la policía, para que no le pase nada a nadie en los recorridos, que realmente las ganas de poder montar un evento. Porque yo creo que eso hay mucha gente que lo haría. Y de hecho, como te mencionamos al principio, hicimos muchas carreras en Misco Viejo, que eran espectaculares. Nos íbamos los viernes en las tardes y la carrera empezaba en la madrugada o en la mañana y competías todo el día y terminaba la noche siguiente o al día siguiente y al domingo venías como que seas trapeador de regreso a Guate en la tarde. Pero era un lugar que era cerca, bastante, con bastante seguridad, digamos, pero eran unos lugares espectaculares. Hacían whitewater rafting en Motagua, unas bicicletas que de verdad de llorar para arriba, para abajo, y tenías de todo el terreno. Entonces yo creo que se puede lograr mucho y además es un buen ejemplo para los niños, porque puedes convivir con ellos, se acampa con los niños y los sacas de la vida rutinaria, tanta electrónico, tanta televisión. Entonces yo creo, por entre nosotros todos, solo que el Ancho todavía no tiene hijos, pero nosotros sí compartimos los fines de semana con los niños, nos vamos a hacer bici de montaña con ellos, uno saca su entreno y los niños por lo menos juegan una hora, ya los regresas cansados a la casa para que fríen menos, pero les estás inculcando todo ese tipo de deporte y que tarde o temprano a todos nos gusta echarnos las cervecitas, pero si los niños llevan una buena base de ejercicio, eso es lo que a uno lo mantiene encarrilado. Nosotros somos unos buenos atletas y unos buenos cerveceros también, porque después del ejercicio cae bien el echarse una cervecita, que es una buena hidratante.
Ok, el mensaje es prácticamente, esto fue un sueño para nosotros, fue un sueño que realizamos. Que si tenemos algún día, si algún día deseamos algo es porque lo queremos y entonces eso invita a soñar en grande. No nos quedemos en solo sueños, realicémoslos. Yo invito a la gente a que si algún día ha deseado hacer un poco de aventura, un poco de ciclismo, senderismo, que se animen, que busquen áreas seguras, convivir con la naturaleza es de lo más rico que existe, y mejor si se hace con familia o amigos. La verdad que invito a que realicen sus sueños. Prácticamente puedo decirles de que nosotros hemos realizado ya un gran sueño que teníamos desde hace más de 20 años y sí se puede. O sea, si tenemos enfocado nuestros objetivos, lo vamos a lograr. Deseamos, Marcel, que seamos entre los elegidos. Tenemos entendido que más de 5.000 equipos, ahora que es un boom el Adventure Racing a nivel mundial por la serie, más de 5,000 equipos han aplicado, aparentemente de más de 100 nacionalidades. Pues nosotros deseamos volver a poner esa bandera en lo más alto y poder representar a nuestro país y a nuestras familias con todo el ánimo.
Buenísimo, Nancel. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Es súper valioso todo lo que... Creo que mi internet está teniendo un poco de problemas por la lluvia, pero gracias. Creo que logramos el objetivo de comunicar lo que queríamos. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir esto. En redes sociales, enterar de lo que están haciendo los hombres de maíz. Muchas gracias a todos.
Gracias, Martín. Gracias por el tiempo.
Gracias por su tiempo.